es muy tremendo lo que tenemos que ver en este estudio en Levítico 24, porque es de controversia. Naturalmente, leyendo esto, empiezas a cuestionar si es el mismo Dios que leemos aquí que el que vemos después sanando ciegos, alimentando la multitud, levantando un muerto, levantando la hija de Jairo, diciendo a una mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, ese es el mismo que leemos aquí. Pero se trata de un caso que, en medio de todo lo que se está haciendo, cómo poner el candelero, la mesa con los panes, aquí esto, aquí el otro, aquí el altar, aquí haces esto, aquí el vestuario del sacerdote, todo esto es así como hemos dicho que el tabernáculo y posteriormente el templo venía siendo como un mapa para saber dónde te vas a encontrar con Dios. ¿Ok? Entonces, ve pensando en eso. En medio de todo este mapa, y Dios está dando como instrucciones, direcciones, y en medio de todo eso sucede esto. Vamos a leer en versículo 10 de un hombre que blasfema el nombre y lo tienen que apedrear, tienen que morir apedreado. Entonces, y decimos, y para mí sería mucho más fácil simplemente hacerme tonto. Y pasamos a capítulo 25 así. Y no pasó nada. Otra cosa que sería no tan fácil, pero más fácil que enseñarlo, es ser dogmático y decir, pues el muchacho blasfemó y ha de morir. Capítulo 25. Y ser dogmático, así es, o sea, merece morir. El problema es que de repente nos topamos con dos, tres cosas en el contexto. Y el contexto más grande aquí es donde Dios está poniendo límites en cómo pueden tratar al extranjero, al esclavo, a la mujer. O sea, que hay un límite, que como controlar las tendencias violentas y egoístas en el ser humano, que si lo dejas solo, siempre es una espiral hacia abajo. Entonces Dios como arrestando ese proceso. Y claro, cuando Dios dice, no hagas eso, decía mi abuelito, el niño es así, y lo de él nos amaba y nos trataba muy padre, me enseñó así a hacer cigüeñas de origami y todo eso, y pintaba y contaba chistes. Pero dice, el niño es así, o más bien el ser humano, que si le dices no metas un frijol en tu nariz, lo primero que va a hacer cuando tenga un frijol es metérselo en la nariz. Y yo decía de niño, no es cierto, que estoy diciendo que tiene razón, no. O sea, en el momento que te dicen algo y dices, no es cierto, estás diciendo que sí eres Contreras de apellido. Entonces, y de hueso colorado, y difícilmente se nos quita el no. Ok, entonces, versículo 10, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel rindieron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, o sea, el nombre de Dios, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Ahora, pensando en eso, debes de notar una cosa. No dice el nombre del hombre, ni de su papá, solo de su mamá y el abuelo materno. Entonces, algo que tenemos que captar es que cuando tú y yo tomamos decisiones y manifestamos lo que estamos trayendo adentro, sí afectamos a los que están muy cerca a nosotros y no tan cerca. Alguien más es afectado por quién soy y cómo soy. Entonces hay que aceptar, es una realidad, nadie vive en una isla desértica, todos estamos en contacto con otros, aunque sea por Facebook, pero sí afecta. Entonces, Jehová habló a Moisés, versículo 13, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Y nos paramos ahí. Dice, ok, momento. Ok, por blasfemia, porque Dios es muy chocante en el Antiguo Testamento, como muy enojón, muy, mecha muy corta, por cualquier razón se enoja y derrama su ira sobre ciudades enteras y destruye y todo. Y dices, ay, pues así, no exageres. Y ya para el Nuevo Testamento cambia de estilo. Eso es el concepto que muchos tienen. Pero Jesús dice en el Nuevo Testamento, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces ves a Jesús bendiciendo niños, levantando muertos, sanando ciegos, multiplicando el pan para una multitud, consolando a la gente y muriendo en una cruz. Y dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces es el mismo que está diciendo esto a Moisés. Es el mismo que dijo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dices tú, yo no veo la conexión. Pero de repente en versículo 17 empezamos a ver una conexión. Dice, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Entonces dice, momento. Entonces encuentro que hay una relación que yo no hacía en mi cabeza. Hay una relación entre blasfemar a Dios y asesinar una persona, un ser humano. Hay una relación, porque se encuentran en el mismo cajón, si te das cuenta. Entonces, eso me dice algo, que cuando yo blasfemo a Dios, estoy atentando contra Él, porque es maldecir a Dios. Entonces, cuando yo quiero maldecir a una persona, quiero que sea destruido, que le vaya mal, que le sucedan tragedias o algo así. Y si eso es lo que estoy diciendo y deseando para Dios, estoy repudiando a Dios de mi vida y rechazándolo totalmente. Es muy fuerte. Y tienes que ver, si Dios es el creador, Dios es el autor de la vida, cuando tú repudias a Dios, estás atentando contra tu vida. Porque Él es tu vida. Dios es el creador. Él sustenta la vida. Entonces, si yo hago un atentado contra Dios, estoy atentando contra mi propia vida. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso hay una conexión entre asesinato de un ser humano y blasfemia contra Dios. Hay una conexión, porque es un atentado contra una vida. Pero el atentado contra Dios, tú no le vas a matar. Tú le puedes escupir, le escupieron a Jesús y resucitó. Le clavaron en una cruz y resucitó. Le coronaron de espinas, le golpearon, le maldijeron y resucitó. Pero lo que estoy diciendo es eso. No te quiero en mi vida es Él. Es un atentado. Cuando atento contra Dios, estoy diciendo, quiero morir. Y esto es muy serio, porque yo no tengo derecho. Si mi vida es Dios, yo no tengo derecho sobre mi vida para quitarla ni para conservarla. Entonces, seguimos adelante, versículo 18. El que hiere a algún animal ha de restituirlo. Entonces, no pone un animal, aunque sea un animal muy inteligente, como un caballo, un delfín, no lo pone al nivel de un ser humano, pero está colocando el asesinar a un ser humano. Está diciendo que la vida humana es sagrada. Está al mismo nivel asesinar a una persona que blasfemar a Dios. Es muy grave, muy serio. Es atentar contra ti. Estás diciendo, por ejemplo, un aborto. Estás diciendo que este ser no tiene derecho a vivir. Pero entonces, si tú estás denigrando o relegando la vida de otro ser humano a cero, estás diciendo que la vida humana vale cero. Y tú, supuestamente, eres también un ser humano. Entonces, o sea, nuestras equivalencias todos bajan. Y Dios está manteniendo el nivel muy alto. Y es interesante, algunos piensan, ven en la Biblia, dicen, no, como que Dios está muy en contra de la mujer en la Biblia. Y no se dan cuenta que donde la Biblia es aplicada, en cualquier cultura, la condición de mujeres y de niños sube. Y dices, no. Estás viendo un cristianismo cultural, no bíblico, alrededor de ti. Y entonces las mujeres no gozan de las protecciones que la palabra de Dios las ofrece. Pero en la Biblia les tienen que tratar así. Es en el Nuevo Testamento, Pedro dice, y los maridos tienen que tratar a sus mujeres como coherederas. O sea, ellas pueden girar la herencia sin firma de él. O sea, ellas gozan de acceso con Dios, con o sin su marido, que es revolucionario. En ninguna cultura la mujer tiene acceso a la deidad sin el hombre, su papá o su marido. Y en el cristianismo sí. la mujer es elegida y recibida ante Dios en Cristo. Ok, entonces, aclarando ese punto, vamos con versículo 19. El que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Ahora, esto era nuestra regla desde el kinder hasta ahora. Si me pega, yo le pego. Si me agarra las canicas, yo le quito sus canicas. Si me rompe uno de mis juguetes, yo le rompo un juguete. Y si puedo romperle dos juguetes para de una vez llevar la ventaja, mejor. Hasta que venga mamá y nos castigue. Dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y dices, oye, pero eso es mucho desquite, como que Dios anda con mucho despecho en el Antiguo Testamento. Pero cuidado, lo que está diciendo es que uno, que tiene que ser proporcional. Normalmente la venganza, cuando yo me quiero vengar, siempre rebaso, porque voy con el sentimiento más el acto. Entonces, si me pegó mi hermanito y me dejó un moretón en el ojo, yo le voy a dejar dos moretones, porque yo sí soy de espíritu generoso. Entonces, pau, pau, y va a ser así. Y Dios está diciendo, no, o sea, no tienes que ser medido o gobernado por tu sentimiento de venganza. Entonces, es un limitante a lo que se puede hacer. Y dos, que tú no lo haces. Que le sea hecho. No es que si te rompen un diente, le puedes romper un diente. Le van a tener que hacer, pero necesitas ver. ¿En verdad hacen falta dos tuertos en el pueblo? O sea, me sacó el ojo. Bueno, sáquenle el ojo y ya con eso ya no me quejo más. Pero ya somos dos tuertos, dos chimuelos, dos rengos, dos mancos. ¿Te das cuenta dónde va a parar? Y el propósito de la ley es ubicarnos. El propósito con esto, este hombre que blasfema, están riñendo. Y normalmente nuestra forma de pensar es que tú me hiciste enojar. Yo crecí en un barrio muy difícil, por eso soy mal hablado. Yo crecí en una familia muy difícil, por eso soy infiel, estafador, golpeador, violento. Dices, okay, párale. Y eso es el concepto que muchas veces se tiene, de que mi entorno, mi ambiente social o familiar es lo que determinó quién soy. Sin embargo, yo conozco a personas que han crecido en el peor ambiente social y familiar. Y Dios ha hecho una obra en ellos. ¿Y por qué existe el refrán, hijos de pastores siempre los peores? Se supone que está siempre oyendo, siempre viendo y todo eso. ¿Por qué hay gente que dice, no, todos los cristianos son hipócritas? No, es cierto. Pero encontró una hipocresía en alguien y ya tiene con qué. Pero cuidado, estos están en una riña y el hombre este blasfema. Ahora, ¿qué tiene que ver Dios con qué tiene que ver Dios con la riña? ¿Qué tiene que ver Dios con el hombre con quien está peleando? Pero blasfema a Dios. Entonces, realmente, la provocación, muchas veces digo, yo no sería pecador si la gente no fuera tan irritante y hostigosa. Yo no sería adúltero si las mujeres se calmaran. Yo no sería ladrón si el patrón aprendiera a poner llave a la caja fuerte. Yo no sería mentiroso si la gente no me presionara. Entonces siempre viene de fuera el mal que hay en mí, vino de afuera. Pero la Biblia dice que el mal que veo en mi vida vino desde adentro. Es muy diferente. Entonces, si este hombre blasfemó, Jesús dice que el hombre de la abundancia de su corazón habla. Entonces le están agitando, le ponen dos, tres cachetadas y un estate quieto. Quizás está perdiendo, quizás está ganando, pero blasfema. Quiere decir que la blasfemia ya abundaba en su corazón y al mover o voltear el vaso es lo que sale. Entonces, cuando me agitan, cuando te agitan, cuando te provocan, ¿qué es lo que se da a conocer? Oh. Y de repente ya no estamos hablando tan así de vamos a apedrearlo, porque dices... A lo mejor alguien se acuerda de mí. y de repente mi punto de vista empieza a cambiar y empiezo a darme cuenta. Porque, vamos atrás, versículo 14, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron. Ahora, si te acuerdas en el caso de Esteban, el primer mártir cristiano, él dijo ante el concilio, dio testimonio de la Biblia, dio testimonio de Jesucristo, no dijo nada erróneo, no dijo nada inventado, todo era de acuerdo con el texto bíblico, de acuerdo con lo histórico de Jesús que cualquiera podía saber, no era un mito. Ellos vivían en Jerusalén durante el mismo tiempo de la vida de Jesús, no era un invento, no era rumor. Pero dice, veo el cielo abierto y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y ellos dicen, ¡blasfemia! ¡Tiene que morir! Eso no era blasfemia. Tenían que decir, ok, Esteban, has estado desvelándote mucho, has estado predicando, nunca comes, nunca descansas. Mira, te vamos a enviar 3 días a las montañas. Vas a estar en la sombra, vas a tomar tu tecito y calmarte. Estás alucinando que ves a Jesús en el cielo. Pero ellos lo consideran como blasfemia. Es alucinación. Si no es cierto, es alucinación. Mas no es blasfemia. Pero no lo tratan como uno que necesita un poco de descanso y terapia y consideración, sino blasfemo. Ahora, ¿qué sucede en el caso de Jesús? Dice, dentro de poco, tú, Caifás, el sumo sacerdote, tú me verás viniendo con poder y gloria sobre las nubes del cielo. Otra vez, es, ok, Jesús, ya tienes un historial de pasarte, no comer, no descansar, querer atender y impresionar a todo el mundo. O sea, todos estamos impresionados, pero o sea, cálmate. Mira, tómate 2 aspirinas, acuéstate un rato, Jesús. Estás alucinando, no vas a venir sobre nubes. ¡Blasfemia! Y rasca sus vestidos. O sea, es mucho teatro para un loco. Entonces, y es interesante, Esteban, eso fue un fallo jurídico cuando lo lincharon, no lo ejecutaron. Fue más bien caso de linchar a Esteban, lincharon a Jesús. No lo crucificaron por una mentira o una equivocación o un rumor, sino porque dijo la verdad. Entonces, otro caso. Ya conoces, yo creo, el caso. Juan capítulo 8, la mujer, Jesús está sentado fuera de la plaza del templo enseñando. Imagínate, estamos aquí, todos estamos así, muchos ya están así, con su Biblia en la mano, otros ya están así, oyendo. Y de repente vienen arrastrando por aquí, por la rampa, una mujer con los vestidos rotos, llorando, pálida de terror. Y todo el mitote que están haciendo, y la tiran aquí enfrente. Y todos están, es la comadre de Jorge. O sea, la conocen, o sea, muchos la van a reconocer. Dicen, ¿qué pasa? ¿Qué? Moisés, esta mujer la sorprendimos en adulterio, en el acto mismo. Y Moisés dice en la ley que a tales hay que apedrear. ¿Tú qué dices? Y todos están así con sus apuntes y dicen, órale, a ver qué dice. Ok. ¿Por qué esto? El legalista es como el muchacho en la escuela que siempre anda de panzazo, contesta todo, responde todo, menos el examen. Ya está, siempre está a un paso de expulsión. Es el legalista. Y muchas veces nosotros decimos, ay, no, no, el legalista es el que está superando todo, es muy espiritual, muy derecho, muy propio, Dios le bendiga, diezma y hace todo. Pero realmente el legalista está a la orilla, está al borde de caer en el hoyo. Eso es el legalista. Y él invoca la ley siempre a su favor. Siempre es como en béisbol, de lote baldío, de niños y safe, no, fuera, safe, fuera, safe, fuera. Y otra, ojo por ojo, diente por diente, otro caso. ¿Por qué? No, sí llegué. No, sí, no. Cuando jugamos, ¿qué? A escondiditas, ¿no? Entonces, 1, 2, 3 por mis amigos y así todos ya vienen saliendo y uno dice, no, tú saliste antes que terminó de decir amigos, entonces no era válido hasta que terminaras de decir 1, 2, 3 por mis amigos, entonces ya el encanto se rompe y ya todos pueden salir. Entonces tú, no, ya. ¡No! Entonces, eso es el legalista. Siempre peleando las reglas y pelitos y que ¡no, estoy fuera! Eso es el legalista. Y los fariseos eran legalistas. Y la gente se admiraba de su supuesta espiritualidad. Ahora, el moralista es ese chico que si le piden 3 cuartillas... manda 12 páginas, es moralista. Siempre que puede, hace una línea de crédito. Porque si llego a tener un resbalón muy fuerte, no me sacan, estoy tan sobrado, entonces es el moralista. Él tiene beca y está con su beca agregando, ya tengo beca para 2 maestrías y 1 doctorado. O sea, no, yo ya estoy garantizado. Eso es el moralista. Él se encarga de buenas obras. El legalista se encarga de evitar malas obras. O sea, trata de pecar lo menos posible, pero está clavadísimo en el pecado. Por eso los fariseos a cada rato decían, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Porque todo era no quebrantar la ley. El moralista es, ¿qué más? ¿Qué más? El joven rico. ¿Qué buena obra puedo hacer para heredar vida eterna? Pues, ¿qué dice la ley? Pues esto, 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 esto. Todo lo he hecho de este joven. Y Jesús, viéndolo, lo amó. Dices, eres el chico fresa de la escuela. Haces todo bien. Una cosa te hace falta. Vende todo. Deja de confiar en todos tus proyectos y la manzana que le traes al profesor y chocolates en el día del maestro y barbitas y 2 boletos al cine, Miss, por si tiene novio. Entonces ahí está. Pero eso es el moralista, buscando siempre esto. Pero ambos están confiando en sus obras. Ninguno de los dos, ni el legalista ni el moralista, ninguno de ellos conoce la gracia de Dios, el mérito que Dios nos regala en Cristo. Ninguno lo conoce. Pero ambos parecen muy espirituales y nos hacen lucir muy feo. Porque no puedo ser ni siempre, si trato de pecar lo más posible, pero no que me expulsen, siempre me paso y fuera. Y si trato de hacer buenas cosas, soy tan torpe que me sale mal y peor, ya me ponen con los cochinos otra vez. Ok, ¿por qué lo tuvieron que hacer así? Dice, todos los que lo oyeron, que pongan su mano sobre su cabeza. No lo hicieron con Esteban, lo hicieron con Jesús, le coronaron con espinas. ¡Zas! Pero no lo hicieron con la mujer en Juan 8. Y tenían que sentir su sangre fría, temblando, terror. Jesús sudando sangre en Getsemaní, terror ante lo que venía. Y sabía lo que venía y tenía miedo. Entonces, pero alguien sí puso sus manos así y dijimos, sí, sobre este hombre sea mi culpa. Y si no lo has hecho, ¿eres el legalista o el moralista todavía? Y estás perdido. Te ves muy bonito, pero estás perdido. Hasta que no digas, sobre este hombre, sobre Jesús de Nazaret, sea mi culpa. Y tienes que ver sus hombros, hombros que cargaron leña en el bosque, que partieron así, y tienes que ver sus hombros así, sintiendo el peso. Y sí, mi culpa. O sea, esto que dije, esto que hice, esto que vi, todo esto sobre él. Ah, se me olvidó. Y esto, ah, no, está bien. Ten. Y así, amontonado sobre Jesús. Y ahora clávenlo a la cruz. Tenemos que ver eso. Tenemos que vernos en esa escena. Porque si no, no entendemos lo que está pasando en Levítico 24. Nomás decimos, oye, pero qué fuerte. Porque eso es mucho despecho de parte de Dios. Blasfemaron su nombre, mira cómo se enoja. Uf, yo mejor nomás digo Diosito y con eso ya no se enoja. De cariño y de lejos. Pero eso no es el caso. Y decimos, ay, yo nunca me olvido de Diosito. Y estás tomando el nombre de Dios en vano. Porque invocas a alguien que no quieres en tu vida. Y tratas de mantenerte lo más lejos posible de él y no perderte. Es como tratar de estar en ultramar y no ahogarte. Es ver cuánto tiempo puedo estar en el sol y no quemarme. o cuánto fuego puedo tomar en mi pecho y que no ardan mis vestidos. ¿Ok? Entonces, no. Otra vez, blasfemar a Dios es finalmente decir con mi boca lo que está en mi corazón, que es repudiar a Dios, rechazarlo de mi vida, mandarlo lo más lejos de mí posible. Entonces, tenemos que ver esto más. Vamos con el caso de Caín. Vamos a Génesis capítulo 4. Y tenemos que trazar una línea a través de mucho tiempo y espacio entre Caín y la mujer adúltera que trajeron ante Jesús. Es muy importante notar acerca de ella que Jesús no dijo, a ver, cuéntame tus penas. Lo que pasa, maestro Jesús, es que mi marido no me muestra cariño. Yo necesito más afecto. No le pidió sus excusas, defensa, razón, justificación, y también termina diciendo, ni yo te condeno, pero no oyó su caso. ¿Cómo es posible que Jesús la absuelva si no oyó su caso? Porque Jesús iba a llevarlo sobre él. Entonces no importa lo que ella considera como su culpa, él la va a llevar sobre sí mismo. Entonces es muy importante ver eso. Ok, vamos con el caso de Caín. Conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, lo semejante entre ambos es que trajeron de lo que era el producto de su trabajo, al fin de año, las primicias, una ofrenda, lo mejor que podían. Entonces, tenemos que ver la reacción o la respuesta de Dios en eso, porque muchas veces decimos, ay, nosotros, además de ser enojón, es chocante. Quería costillas de cabrito o algo así, y no quería chayotes y calabacita. ¿Qué es lo que le trajo Caín? Y por eso ya le manda a Caín al olvido. No, sino un probable punto en esto es que Abel entendió que tenía que ser una vida, sangre derramada de un cordero, no nada más convidarle a Dios, ¿querías la costilla o querías lomo? O sea, no es el menú que Dios está repudiando aquí entre Abel y Caín. Dice en Hebreos 11 que por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Era correcto traer las primicias, los frutos de la tierra. Si eso era tu primicia, eso era lo que traías. Caín hizo bien en traer de su cosecha, traer lo mejor. Eso hizo bien, pero no lo trajo con fe. Otra vez. Es decir, esto no es nada, pero es un símbolo que entiendo que me invitas y acepto. Cuando nos acercamos al altar de Dios, estamos entendiendo, me invitas y te acepto la invitación. Y cuando decimos, y Dios dice, ven, y decimos, espérate, ven, no, ven, lárgate. Eso es lo que el ser humano hace a través de toda su vida. O da vuelta y las cosas empiezan a cambiar. Ok, entonces, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ensañar es enojar, se enojó, pero una mejor traducción sería se enfureció. Y cuando estás ya enfurecido, es muy difícil disimular. Entonces es así, ¿estás enojado o te inyectaron Botox? Porque estás, sonríe, no puedo, me inyectaron. Ok, entonces, uno el otro, entonces Dios le dice algo a Caín. Es muy importante ver eso. Adán y Eva, estando en un paraíso, en un ambiente perfecto, no había estrés, no había apuración, no, nadie te regañaba por llegar tarde, no te decían, apaga tu celular, nada de eso, no era bonito todo, perfecta temperatura, perfecto ambiente, nada difícil, todo hermoso. Y decidieron no tener a Dios en su futuro. cuando comieron el fruto, dijeron, nosotros vamos a ser autores de nuestro futuro y nuestro destino está en nuestras manos. Es el humanismo ahora. No más que ellos lo dijeron más breve, no con libros y congresos y demás. Pero en sí, eso es lo que están diciendo. No queremos que Dios esté en nuestro futuro. Mi futuro yo lo decido. Entonces, fuera. Y la primera pregunta que Dios hace en la Biblia es, ¿dónde estás? Cuando Dios sabía muy bien dónde estaba Adán. La segunda pregunta está aquí. Dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces le dice a su papá, ¿dónde estás? Le dice al hijo, Caín, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasa? La siguiente pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano, después de matarlo? ¿Te das cuenta? Cuando Dios anda haciendo preguntas, Jesús, por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice, un hombre tuvo dos hijos. Les dice a los dos, ve a trabajar en el campo. El primero dice, sí voy y no fue. El segundo dice, no, no voy. Y se arrepintió y fue. ¿Quién hizo la voluntad de su padre? Jesús hacía preguntas. Le hacía una pregunta a Jesús y ya contestaba con una pregunta. Y cuando Dios anda preguntándome cosas, es para ubicarme, es para hacerme pensar, es para poner mis pies en tierra y que mis ojos vean lo que está adelante. Entonces dice, si bien hicieres, versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Le está diciendo a Caín, ¿sabes qué? El pecado ya es parte de ti, como de tu padre y tu madre, así de ti. El pecado tiene algo que hacer en tu vida, pero tú lo puedes controlar. No tienes que hacer su voluntad a fuerza. Entonces, cuando andamos diciendo, tú me hiciste enojar, es que tú me hiciste triste, es que por tu culpa tuve que mentir. No, no es cierto. Dice, sí, el pecado está en la puerta y te quiere controlar, pero tú tienes que controlar. Tú tienes que ser adulto y actuar de acuerdo con tu voluntad y no la voluntad de otro. Entonces dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Le pudo haber dicho, hermano, explícame lo que traías en tu corazón cuando presentaste eso ante Dios y Dios te aceptó. ¿Qué traías en tu corazón? Porque yo quiero traer eso en mi corazón. En primera de Juan dice que ¿por qué mató Caín a su hermano? Porque era del maligno. ¿Qué es lo que traía en su corazón? Y la oportunidad, la provocación para Caín fue simplemente la bendición de Dios en la vida de otro. Era suficiente provocación para matarle. Entonces, igual, hay gente que está todo deforme en su carácter, sus conceptos, sus gustos, sus costumbres y todo, está todo deforme y echa la culpa a todos alrededor. Si no te gusta, córtate el pelo. Si no te gustan chinos, aláciate. Pero es eso. ¿Y por qué andas ensañado? Por eso. Es que crecí en una familia disfuncional. So, a ver, ¿alguien aquí no tuvo una familia disfuncional? Ok, entonces siéntate, cállate. Todos tuvimos familias disfuncionales. Todos tuvimos inseguridad. Todos hemos tenido miedo. En algún momento alguien no me saludó. Oh, o sea, ya, ya. Y hay un himno viejo. Ahí hay un buen amigo. Mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. ¿Puedes decir eso? Entonces ya se acabó la tragedia. Jesús te ama. Y dice, ay, no me digas eso, me choca. Oh, pues entonces, ¿quién te entiende? Nadie me ama. Jesús te ama. No me digas eso. Oh. ¿Sí me explicó? Entonces, algo anda mal aquí. No es allá afuera. Es aquí adentro. Entonces, vamos con Caín otra vez. Dijera un amigo, como tú comprenderás. Dice, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, tercera pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué descendencia está teniendo Adán? Adán, ¿dónde estás? Ay, Dios, no juegues, tú sabes dónde yo estoy. El problema es que yo no sé dónde estoy. Me escondí de ti y ya estoy perdido. Y vamos a llegar al final con eso. Pero, segunda pregunta, ¿Por qué estás enojado, Caín? O sea, haces mal y luego no tienes paz. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Dónde está tu hermano? Y si Dios me hiciera una pregunta hoy a mí, o si te hiciera una pregunta hoy a ti, ¿qué sería la pregunta? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué estás torcido? ¿Dónde está tu hermano? O quizás otra pregunta. Dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Dios sabía dónde estaba Abel. Dios sabía dónde estaba Adán. Y Dios sabía por qué Caín estaba enojado. Dios sabía. Me pregunta no porque él no sabe. Y si yo intento borrar a Dios del universo y de mi vida, no se muere por mí. O sea, porque no lo quiero ver y ya se desaparece, porque yo no lo quiero escuchar, ya se calla. Lo que va a hacer es que yo me tengo que hacer sordo, yo me tengo que hacer ciego, yo me tengo que hacer paralítico para no tener contacto con Dios, porque me persigue y me busca y me lo pone muy difícil, me incomoda, porque me ama. Qué mala onda, ¿verdad? Qué gacho de parte de Dios amarme tanto que no me deja en paz sin Él. Qué egoísta, que no me deja vivir mi vida sin Él, sino prefiere verme miserable yo solo. Ni tus amigos malos serían así contigo, prefiriéndote ver solo, miserable. Y cuánto más Dios. Ok, entonces, no sé, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cuántas veces hemos contestado así a Dios? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Dios sabía lo que había hecho. Está preguntándole a Caín porque Caín realmente no sabe lo que ha hecho, no entiende la magnitud de lo que ha hecho. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dices, oye, Dios nomás mató a su hermano. Sí, nomás. Y los amigos de Abel, su mamá y papá de Abel, no tenían que sentir algo. Pero fíjate, cuando dice, serás extranjero y errante, o sea, peregrino, en la tierra. Cuando lees en Hebreos 11, dice que los hombres y las mujeres de fe siempre de por sí se confesaban extranjeros y peregrinos en la tierra, errantes y extranjeros, que aquí no es nuestro destino. No, es nuestro origen, pero no es nuestro destino. No terminamos aquí. Los de fe. Caín dice, no, de aquí soy. Y Dios dice, no, Caín, te estoy tratando de hacer entender, no terminas aquí. Entonces ya estamos viendo qué es lo que realmente Caín trae adentro. Y lo de asesinar a su hermano simplemente fue el fruto de todo eso que traía en su corazón. Entonces, Caín contesta muy bonito, muy típico. Nosotros muy fácilmente decimos lo mismo cuando regresan algo de la tintorería sin un botón. ¡Ay! Esas tintorerías. Cuando quería sol y llueve, ¡ay! Quería sol. Cuando querías lluvia y nomás sale el sol y sale el sol y tu jardín está secando, ¡ay! Yo quería lluvia y nada, no, y esto, más, menos, para acá, para allá, viene, hasta ahí nomás. O sea, dirigiendo, controlando el universo alrededor de nosotros. Y fíjate lo que está pasando. Tenemos el mismo espíritu y corazón de Caín, que tiene que ser como yo quiero. Y finalmente, en el universo, toda la humanidad va a caer en dos grupos. Los que dicen, hágase tu voluntad, y los que Dios les tiene que decir, como quieras. Y eso es efectivamente lo que le tiene que decir a Caín, porque Dios no va a violar la voluntad libre que le dio a Caín para ejercer su voluntad, para bien o mal, Como lo dio a Adán y Eva, lo dio a Caín, lo dio a Abel. Abel por fe trajo algo. Entonces, no le va a violar esa voluntad. Entonces, ok, Caín, como quieras. Mientras otro está diciendo, hágase tu voluntad. Y finalmente alguien se paró en mi lugar porque tenía boca para decir las cosas que yo no tenía boca para decir, que es, Señor, Dios, creador de mi vida, hágase tu voluntad, no la mía. Y yo no tenía boca para decirlo, yo no tenía un corazón dispuesto para ofrecerme de esa manera, en esos términos a Dios. Pero hubo uno que sí tuvo corazón y boca para hacerlo, que fue Jesús. Y yo solo tenía boca para decir, mi culpa sea sobre él. Qué grandeza la nuestra, ¿verdad? Qué nobleza. En fin, grande es mi castigo para ser soportado. Oh, pues Caín, habías de pensar eso antes de matar a tu hermano, no después. ¿Ya qué? Ya vives con las consecuencias. Pero yo me doy cuenta de otra cosa. Jesús sabe todo lo que he hecho y es peor. Sabe todo lo que pienso, mi murmuración y queja, que es todo el día, que no me gusta esto, que por qué el otro, que el tráfico es mucho, que el tráfico no es nada, no habrá un secuestro por aquí, ¿por qué no hay más coches? Y cuando hay muchos coches, ¡ay, maldito tráfico! Y Dios tiene que convivir porque así ha escogido hacer. Dice, nunca te dejaré ni te desampararé, estoy contigo todos los días. Y Dios dice, y no sabes cómo pesa. No, o sea, convive con esa murmuración, con esa queja, con envidia, con codicia, inconformidad y demás. Convive con eso y no se ha ido. Digo, yo continuamente estoy, Dios, ¿qué haces aquí todavía? ¿No te has chocado ya? ¿Todavía no te aburre? Gracias por estar conmigo otro día. No sabes lo que te conviene, ¿verdad? En fin, y cuando te ves frente a quien es Dios, te asombra su gracia, su bondad, el favor que nos brinda sin merecerlo. Te tiene que asombrar. Y el legalista siempre le asombra que todavía no se da cuenta Dios de lo gacho y lo malo que soy. Y el moralista, de repente, si no le va bien en todo momento, dice, ¿y mis puntos? ¿Mis puntos extras que acumulé? ¿Dónde están? ¿Nunca te ha pasado? Tienes así tus viajes frecuentes en avión y todo eso. Y siempre que ya casi te va a tocar un boleto, suben. Ya necesitas 2,000 puntos para un... Bueno, para ir a ese destino necesitas 2,200. Dices, voy en el camión. Y eso es el moralista. ¿Cómo que no? Ya viajé mucho, ya me formé, tuve que hacer esto y todo. Ya me deben un viaje gratuito. Eso es el moralista. El legalista es, no pagué todo, no pagué. Y no se dan cuenta, estoy en primera clase y todavía no se dan cuenta. Eso es el legalista. Siempre asombrado de que Dios no se da cuenta de lo malo que es. Y el moralista siempre asombrado de que Dios no se da cuenta de lo bueno que es. Y el hombre y la mujer que vivimos en la gracia, siempre asombrados de que Dios, sabiendo lo que sabe, no se ha ido. No se fue. ¿Por qué? Entonces lo que pasa es que muchas cosas empiezan a caer de tu vida como costra. Dices, ¿no te vas? Yo te coroné con espinas. Yo te escupí el rostro y no te vas. Ok, entonces seré tuyo. Haz conmigo lo que quieras, porque hice contigo lo que quise. Ahora ya te toca. Fórmame, moldéame, quebrántame, haz conmigo lo que quieras. Es más, si mi forma de hablar es una espina más en tu frente, dejo de hablar así. Ya no soporto ver esas espinas en tu frente. Si mi forma de pensar o reaccionar o despecharme de la gente y todo eso es un latigazo más en tu espalda, perdóname. Ya no. Yo voy a procurar que eso, que yo ya no sea parte de eso. Me voy a alejar de eso para acercarme a tu rostro. Me quito de aquí. ¿Te late? A mí me late. Me late cada día más. Entonces, Caín, pues no le latió. dice, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, si tú no aborreces tu vida en este mundo, no puedes ser mi discípulo. Está invitando, el que quiere seguir a Jesús, tienes que aborrecer todo, tienes que decir bye, adiós a todo, para poder seguirme, porque yo me voy, yo no soy de este mundo, yo lo hice, pero yo no soy de aquí. Y si quieres estar conmigo, abandonas todo. Y Caín dice, no, estoy feliz aquí, no me digas que me vaya, no me digas que deje todo esto, vete tú mejor. Entonces, ¿en qué grupo estamos? Es muy importante resolver, y si es posible hoy. Entonces, me echas hoy de la tierra, de por sí, Caín, de tu presencia me esconderé. No, Caín, eso no era necesario. Y seré errante extranjero en la tierra, de por sí, de por sí. De por sí eso ya se rompió, y Dios está haciendo nuevos cielos y nueva tierra en donde habita la justicia y la paz. Y no soy de aquí. Y si tú todavía estás aferrado a algo, traes ídolos en tu corazón y te esconde del rostro de Dios, tu mismo ídolo, y no puedes ver. Entonces dice, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Mira cómo la mala conciencia inventa historias. Y dice, porque no está escrito que todavía no está eso que lo tienen que apedrear a Caín. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Quiere decir que Dios ama a Caín. Lo está protegiendo a Caín. ¿Nunca has sentido en tu maldad que Dios te está protegiendo y no mereces esa protección y aún así Dios te tapa? ¿Nunca te has dado cuenta? Dios se pasa de bueno, pero por eso igual me pide arrepentimiento, me golpea mi maldad y me empuja hacia arrepentimiento. Digo, ¿qué? ¿Cómo puedo seguir yo así si Él ha sido tan bueno conmigo? ¿Cómo puede? No puede ser. ¡Qué vergüenza me da! Y como costras caen de ti tus pecados y costumbres y conceptos y demás. Ahora, checa esto, piensa nada más. Vamos, por favor, a 1 Timoteo, ya en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas de Caín? Ahora acuérdate de la mujer que sorprendieron en adulterio. Pablo dice a los romanos, Romanos 11, al final del capítulo, dice, porque de él, hablando de Dios, de él, y por él, y para él, son todas las cosas. ¿Qué está diciendo? Que Dios es el Creador, que Él dispone de todo. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por los de Sodoma y Gomorra. Murió por Caín. Aunque Caín no acepte, aunque Caín siga queriendo repudiar a Dios en su vida, murió por Caín. Aunque los hombres de Sodoma y Gomorra sigan rechazando a Dios en su vida, Jesús murió por los hombres de Sodoma. Leemos cosas espantosas en la Biblia, decimos, ¿qué onda? ¿Qué pasa con eso? Eso es terrible. Sí, y Jesús murió por Caifás, murió por Poncio Pilato. Ellos no querían a Jesús en su vida, no querían que Dios fuera su refugio y su futuro y su porción para siempre, pero Dios quería ser su futuro y su porción para siempre. Y Él no les está negando el acceso, pero el hombre repudia a Dios. Entonces tenemos que ver qué hacemos. Porque cuando se van uno por uno, Jesús les dice, cuando le traen la mujer, bueno, el que esté sin pecado, sea el que arroje la primera piedra. Y muchas veces tomamos esto para decir, por eso no tienes que criticar. Fíjate que decir que alguien está mal no es odiarle. Es muy diferente decir, estás equivocado, que decir, te odio. Y muchos cuando nos dicen, estás equivocado, oímos, te odio. Y no es lo que nos están diciendo. Pero no es que no lo sepan decir. Y luego, pero es que me tienes que decir bonito. Ok, mira, te voy a decir bonito. Si sigues parado en la calle, a tus espaldas, viene un camión sin frenos y se quedó inconsciente el chofer. O sea, nadie ve, nadie frena, viene un camión, quítate de la calle. Pero te lo voy a decir bonito. Ay, yo te ruego en esta hora tan linda que Dios nos ha dicho. Y no es lo mismo decir estás equivocado que te odio. Y Dios nos dice, estás equivocado. Pero no nos dice, te odio. Y no sabemos escuchar. No es que Él no sepa decir. Dice más Dios, Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice, están equivocados, les amo. Y para nosotros en nuestro vocabulario no puedes decir en el mismo verso las dos cosas, pero Dios sí. Mis oídos no escuchan bien, pero Él habla muy bien desde una cruz, diciendo, están equivocados, los amo, los estoy pagando, ven. ¡No! No soporto ser yo muchas veces, porque Dios me invita y digo no. ¿Cómo vas? ¿A quién soportas? Ok, entonces 1 Timoteo, capítulo 1. Entonces tienen que apedrear al hombre, lo apedrean, es muy fuerte, los que oyeron. Ellos tenían que decir, ¿qué tal si tú conociste a ese hombre desde niño? Este hombre, el hijo de la israelita, vio las 10 plagas en Egipto, salió de Egipto siguiendo la columna de fuego en la noche, columna de nube en el día, pasó el mar rojo en seco como los demás, bebió agua de la roca, esa mañana que blasfemó, desayunó maná y blasfemó. Entonces, si tú crees que es mi entorno, es que en esta iglesia no hay poder, en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia, deja de acusar a la iglesia por ser tú mala onda. Tenemos que dejar de decir, no puedo ser contento por los resultados de una elección, o el sermón de hoy, o los que me recibieron en estacionamiento, en la iglesia, o algo así, que por eso, no, madura. Deja de ser Caín. Él cuando aparece en la historia después de eso, es siempre sinónimo con un rebelde, necio y malvado. Como que yo no quiero esa etiqueta. Y cuando Abel vuelve a aparecer, es con la máxima estima de la boca de Jesús. Lo pone en primer lugar entre los profetas. Lo que yo veo es esto. Si de él y por él y para él son todas las cosas, entonces quiere decir que lo vertical, ¿a quién veo cuando miro arriba? Va a afectar a quién veo y cómo veo cuando veo a los lados. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que le edificas, le proteges, procuras lo que es mejor para él. Y a veces es decir, estás equivocado, te amo, pero estás equivocado. Ok, 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Nota aquí, me tuvo por fiel. No es que ya saqué beca, que subí mis promedios, ya entré en el grupo platino o algo así. No, me tuvo por fiel. No le demostré, me tuvo por fiel. Se arriesgó. Y tienes, si estás caminando un tiempo con Dios, tienes que llegar a preguntarte alguna vez, ¿por qué te arriesgas? ¿Por qué sigues aquí junto a mí? ¿No te das cuenta? Y Él nomás te puede mirar y decir, sí, claro, me doy cuenta. ¿No te das cuenta? Y te muestra las heridas en sus manos y sus pies. ¿No te das cuenta? Y hoy vamos a tomar la cena del Señor y nuevamente darnos cuenta. ¿Por qué sigue a nuestro lado? Entonces dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, oh, interesante, blasfemo, blasfemo. Pablo blasfemaba a Jesús. Yo era blasfemo, yo era perseguidor, yo era injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que qué. Más abundante que la blasfemia, y has blasfemado mucho, ¿verdad? Más abundante que la persecución, has hecho mucho daño. Más abundante que la injuria, ¿a quién no has insultado? ¿A quién no le has faltado respeto? Más abundante que tu ignorancia y más abundante que tu incredulidad. Más. La gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y es ahí donde tenemos que llegar en algún momento de nuestra vida, poder decir, sí, de los cuales yo soy el primero. No quita a esta mujer, yo debo estar ahí. Yo debo tener la gente rodeada diciendo, que muera. Yo debo ser Caín, con una marca, y que todos digan, y es igual porque jumbroso y sangrón, ahora le toca una señal en la frente para que nadie lo mate. En lugar de pasar desapercibido, ya por quejumbroso, ya le toca así andar con un letrero, maté a mi hermano, no me toquen. Y nunca poder ser libre. Y yo necesito decir sí, yo soy el que nunca podía ser libre de acusación y condenación. Yo tenía que ser la persona que frente a todos tenía que ser humillado y morir. Nunca tenía que ser Esteban y morir solo porque creo en Jesús. Nunca tenía que ser el hijo amado de Dios, precioso y sin mancha, y morir en lugar de un pecador. Pero es lo que hizo. Y simplemente tomó una corona de espinas, digo, ten. Y latigazos, y clavos, y escupirle, y bofetearle, y rechazarle, para que él diga, ven, ya resucité, ven, ya te cansaste, ven. Es increíble. Pero entonces toda esa mochila que traes, déjala. Todas esas costumbres, tus conceptos. Mira, si en el transcurso de este estudio bíblico, Dios ha cambiado tu concepto de Él. Si Jesucristo te ha cambiado tu concepto de Jesús, ¿no crees que puede cambiar el concepto que tienes de ti? De que puedes vivir en santidad, que puedes andar en la luz, que puedes ser un cristiano, una cristiana honesto. ¿Por qué no puede cambiar tu concepto si cambió tu concepto de Él? ¿Por qué no dejar que Él te hable y cambie tus pensamientos?